En perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Buenos días, Fernando.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
Para hoy nos estás proponiendo triste, solitario e interminable final. Me suena una expresión como esa. Signos melancólicos de un final sobreanunciado. O sea, el oyente puede intuir de qué vamos a hablar, pero me gustaría que lo explicaras mejor tú.
¿Cómo no, Emiliano? Mirá, ¿qué podemos decir desde la perspectiva semiótica en este cierre, como anunciabas, de un momento en que los signos parecen tener muy baja autoestima? Se los menosprecia en un insólito final de fiesta, ¿verdad? La fiesta de la democracia, las elecciones libres, transparentes, porque la fiesta se ha aguado y los signos parecerían estar cumpliendo muy mal con lo que se supone su función esencial. Repaso entonces, Emiliano, ¿verdad? Como hacemos siempre, ¿para qué es todo esto que hacemos acá? Que creo bastante más allá de lo coyuntural. ¿Cuál es la función de un signo, entonces? Revelar alguna cosa distinta de sí mismo. Un gesto, una palabra, una imagen, siempre va más allá. Y entonces, aquí, si nos detenemos a pensar un poquito, vemos que no es así, que los signos estarían revelando, Emiliano, algo clave, incluso diría vital, que es que hay muy poco para revelar de nuevo en esta travesía hacia el 30 de noviembre. Recordemos la inquietud de los medios, que a la vez se hacía eco y amplificaba, ¿verdad?, en la población, el desenlace de la contienda interna blanca nacionalista, ¿te acordás? O sea, continuamente se estaba dando noticias, tramo a tramo, y el mucho menor interés en el trance similar del Partido Colorado, para no decir nada del Independiente, yendo hacia el 1 de junio, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, antes del 1 de junio, el clima era otro, completamente distinto.
¿Te imaginás, qué cosa tan incomparable? Parece que hubiera sido otra época, otro momento de la historia uruguaya. Y acá quería recordar, jugar un poquito, como a veces hacemos, para explicar un poco desde la semiótica. Me pareció que era imposible ignorar esto, ¿verdad? Esta frialdad o quietud, o como se la quiera llamar, aunque escuché a Constanza Moreira hablando del fervor y la militancia, pero hablo en general de la campaña, ¿verdad? De cómo es recibida esta campaña en su segundo y final tramo. Y entonces quería jugar un poquito con la etimología, eso que va a la raíz. Y hay un verbo que pasa desapercibido, como todo lo que usamos cada día, que es el verbo dudar. ¿Sabes que si repasan los oyentes, en una enorme cantidad de idiomas, viene de una raíz muy antigua, del proto-indoeuropeo, donde vienen todas nuestras lenguas casi, las occidentales, que es dos. Para que vean solo, el alemán se dice Zweifel, que tiene Zweig, que es dos. Y en francés hay una palabra hermosa, el verbo es parecido al nuestro, douté, pero hay una palabra extra que es redoutable, que quiere decir en francés temible. ¿A qué voy con esto? Hace poquito sé que dieron Hamlet, ¿verdad?
Sí.
En Montevideo.
Nada menos que por el Teatro del Globo.
¿Qué te parece? Mirá lo que me perdí. Y entonces, él tiene aquello, ¿no? To be or not to be, ¿no? Ser o no ser. La duda por excelencia, por antonomasia, llevada a la literatura. Y fíjate que la duda es cuando hay por lo menos dos caminos y eso genera angustia. Por eso el francés redoutable, que tiene dudar adentro, significa temible. Es la angustia existencial por excelencia cuando hay más de un camino, una bifurcación, ¿verdad? Y acá no la hay. Acá no la hay. Los números son muy duros, las tendencias muy fuertes, no es lo mío, pero y sé que ha habido polémica, pero nadie espera que haya una vuelta, ¿verdad? Una sorpresa el 30 de noviembre. Entonces, vamos a analizar hoy, si te parece bien, un contraste de nuevo, pero muy interesante, de vuelta, muy revelador, entre lo que llamaría Emiliano la euforia restauradora. ¿Qué te parece? La fórmula presidencial del Frente Amplio, vamos a ver una pieza de una serie de tres. Y del otro lado, evoco a la literatura de nuevo, nada menos que una línea de uno de los poemas más famosos de la literatura universal, La Divina Comedia. En el canto quinto se encuentra el poeta Dante con los amantes, los jóvenes, y ella le dice que no hay nada peor que en la miseria recordar el feliz tiempo. Es decir, cuando se evoca algo feliz en un momento de gran tristeza. Y vamos a ver qué le toca en la campaña final, el balotaje a la fórmula La Calle Pueblo Arañaga, auspiciada por esta línea, porque creo que involuntariamente las piezas que elegimos no dejan de revelar, de nuevo, lo que hacen los signos, ¿verdad? Un sentimiento de nostalgia, de melancolía muy profunda de lo que fue una vez una posible victoria electoral que hoy sería una casi segura derrota.
Enseguida vamos a las piezas a las que estabas aludiendo. Ahora sí, Fernando, vamos a escuchar el audio de una de las piezas publicitarias que elegiste para el análisis de hoy.
30 de noviembre se elige el gobierno por los próximos 5 años en nuestro país. Hemos llegado aquí después de una larga etapa con muchos obstáculos. La elección interna, la elección nacional.
Se trata de un spot de televisión en el que la calle Pou habla directamente a la cámara. Y su imagen aparece intercalada cada tanto con rostros de otras personas y con tomas de algunos momentos clave de la campaña, como por ejemplo una de las primeras presentaciones conjuntas con Jorge Larrañaga, o incluso el día en que en una ciudad del interior hizo la famosa bandera.
Que se podía ser atrevido, que se podía
Fernando.
Atrever a cambiar.
Bueno, Emiliano, este quisiera reverlo rápidamente, es muy largo, pero solo decir un par de cositas. A este le subtitulé un discurso lleno de ilusiones. Repaso un nuevo concepto que manejamos desde tempranamente en la columna, que es el signo icónico, que se presta, te das cuenta, para esta parte de la campaña, para esta fórmula, porque lo icónico no es solo la imagen, es todas las cualidades, lo difuso, lo vago, lo incierto. Y acá se va instalando una especie de nube, decías bien, hay una especie de popurrí de imágenes que recorren toda la campaña, vamos a ver en la próxima pieza a la que me quiero detener más tiempo, ¿verdad? El famoso remix revisitado, pero acá, ¿qué quería decir sobre esto? Hay una especie de mal paso, digamos, ¿no? Sintáctico. Viste que en español, Emiliano, cuando vos decís una casa roja, nunca cortás entre casa y roja, ¿no es cierto? Es el atributo o adjetivo va pegadito, ¿no? Un día de calor. Día intenso, etcétera. Y en el minuto 23, el segundo, perdón, 23, hay una frase que me llama la atención donde este tuteo es un mano a mano, como bien lo explicabas, del presidenciable, ¿eh? ¿Te acordás que brillaban por su ausencia, tanto en los afiches como en las piezas estas corales, escenografías grandes por la ciudad, de las manos tomadas, los brazos, ¿no? Acá aparecen citadas hacia el final, todo un recorrido, ¿verdad? Una evocación nostálgica de toda la campaña, desde muy temprano.
Acá sí aparecen. Entonces, el candidato, ni que hablar, hablándole a la cámara, y también en distintas tomas aparece el candidato a vice, ¿no?
Nada menos, que vamos a contrastarlo con lo que pasa, ¿verdad? Que ya pasó en la semana pasada cuando hacíamos el aviso de Tabaré Vázquez y hoy de sus técnicos, digamos, solo él aparece. Entonces, decía que hay una frase que es curiosa que dice así la calle Pou, ¿no? Viene al comienzo, dice, en este intenso mes, qué curioso, ¿no? Se quiebra, no es un quiebre de emoción, está diciendo algo totalmente introductorio. ¿A qué me refiero? Es como una especie de lapso, que según Freud era una caída, ¿verdad? Una revelación inconsciente de algo que no camina bien, como que lo inconsciente sale, porque lo que no es este mes, por lo menos para la opinión pública, para la calle, para la tertulia callejera, digamos, es intenso. Lo que faltaría sería esa forma de ansiedad, de angustia, como vos recordabas, que había tan fuerte, ¿verdad?, en las primarias, sobre todo en las internas con el Partido Nacional, y un poco también con el Frente Amplio, ¿por qué no decirlo?, por esa desafiante, ese David y Goliat, que era justo Constanza Moreira contra el favorito. Entonces, acá, redondeo, hay un canto al petirrojo, llamaría, que se va a desarrollar más en el próximo, Larrañaga. Y sí digo, insisto en ese término que introdujimos contigo hace mucho tiempo, ¿verdad? La figura del aliado, del vice, que me permito, no es hacer publicidad, pero si algún oyente quiere revisar el libro que salió sobre la primera etapa que hicimos en perspectiva contigo, hablo de La Cocina del Sentido, el editor tuvo cierta lucidez que yo no me animaba a aceptar, pero al final sí, de dar una especie de pronósticos, ¿verdad? Y hay alguna serie de futuros cercanos de los signos, y una de las cosas que veía era el problema de la renovación. ¿Qué es la renovación? Entonces, si te parece, para hablar un poquito más sobre la figura de Larrañaga y sobre ese signo misterioso que tanto dio que hablar, siempre recuerdo la tapa de Brecha del 6 de junio que decía recalculando, jugando con el GPS, ¿verdad? Porque dio ese resultado que ganó el que no parecía del todo que iba a ganar, la calle Pou, y cambió todo el tablero, descolocando no solo al frente, sino al Partido Colorado, en fin. Entonces, si te parece, escuchamos un poquito, porque en el próximo todo lo que está, es esa melancolía, ¿verdad? Esa nostalgia de esa especie de lista de hits de la campaña de la calle Pou y de luego la calle Pou Larrañaga, va a llegar a cristalizar en este que le llamé el regreso melancólico del rap de la calle Pop, el remix de un remix.
La pasión y el amor por lo que creemos es mucho más fuerte que la matemática.
El amor es mucho más fuerte.
No tuvimos que dividir, no. Es un proyecto integrador.
¿En dónde están las certezas?
Es un Uruguay unido por la positiva.
Uruguay unido.
Me guía la ilusión.
Este segundo video que eligió Fernando es un nuevo discurso musical de La Calle Pou. La estética es similar al que se pudo ver y ya analizamos en la campaña previa a las internas, pero ahora el spot está protagonizado también por el compañero de fórmula de La Calle Pou, Jorge Larrañaga, que en aquella ocasión era el contrincante. Fernando.
Mira, Emiliano, esto parece una suerte de all hits, ¿verdad? Se revisita, por eso lo decía muy en serio, un remix del remix, aquel rap, ¿verdad?, que impactó tanto el discurso musical en la interna. Revisita la campaña en sus momentos altos con una dosis de aquel verso que lo voy a leer entero, vale la pena, cuando Francesca le dice en el canto quinto de la Divina Comedia a Dante: no hay mayor dolor que en la miseria recordar el feliz tiempo, y eso tu doctor lo sabe. Ese era Dante. Y acá, fíjate que estas dos piezas tienen bastantes visitas en YouTube. La anterior tenía 11.000 y esta tiene casi el doble, por eso además los elegí. Estos son las redes sociales y hay que contar, además de YouTube, todo lo que repercute luego cuando se viraliza, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece aquí La Calle Pou y, como bien dijiste, su compañero, el petirrojo Larrañaga? En vez de cruzar el escenario como antes, muy cerca de una performance artística, de un rapero, de un cantante, aparece más en una actitud de político discursante, detrás de un podio, ¿verdad?, leyendo, hablando a la gente, pero las palabras no carecen de audacia, están más cercanas de un sermón o un manifiesto para buscar una vida mejor, una suerte de un estilo de autoayuda, mucho más que de lo programático, ideológico, partidario. Por eso insisto, toda esta parte de la campaña de la fórmula, ¿verdad?, ex nacionalista, ahora de balotaje, es más de la iconicidad, de lo vago, ¿no? Y hay una frase que me impactó, no sé si a vos te causó el mismo efecto, Emiliano. Dice así: la pasión y el amor por lo que creemos es mucho más fuerte que las matemáticas.
Uh-huh. Sí, sí. Es muy curiosa. La ha dicho incluso en algunos discursos.
Mirá, ya es la primera vez que las escuché, ¿no? Y además lo que aparece ahí luego, porque vuelve como canción, ¿verdad? Y me trajo a la memoria, no sé si los oyentes la recuerdan, una película llamada Tango Feroz, que hizo mucho ruido. Creo que la reeditaron ahora digitalmente.
Ahora acaba de exhibirse de nuevo en una versión remasterizada, ¿sí?, tratada digitalmente.
Sobre Tanguito, ¿verdad? Aquella figura del rock rioplatense de hace 40 años, y tiene una canción que es El amor es más fuerte, y la estaba volviendo a escuchar, ¿no? Estaría bueno hacer una comparación, porque ¿qué aparece? ¿Sabes cómo le llamo a este estilo de este remix del remix, ¿verdad? Una suerte de karaoke inspiracional político. ¿Qué te parece? ¿Viste cómo funciona el karaoke?
Estás muy creativo últimamente.
¿Viste que el karaoke van apareciendo en la pantalla la letra para que te pegues, ¿no es cierto? Sí. Para que tú cantes. Acá van apareciendo, en este estilo tan curioso, van apareciendo partes de lo que dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, el amor es más fuerte, y aparece un código, una gráfica de barras, como las estadísticas, de un lado 49 y 51. No hay que ser muy semiótico para darse cuenta que está remitiendo, ¿verdad?, a octubre, al 26, ¿no? Uh-huh. Al resultado de aquella elección, para mostrar, como decía, y lo va a decir luego, ¿verdad? Va a decir: bueno, es difícil, es difícil, pero es posible. Me hace acordar esa frase tan manida en épocas de selección uruguaya y de dolor general: matemáticamente aún tenemos chance, ¿no es cierto? Sí. Pero habría, hablando muy en serio, una cosa muy interesante, que es la imagen que tú ya adelantaste del vice, ¿verdad? Hay un canto o apología al propio Partido Nacional, aunque es un momento no partidario. Se trata de traer aquel destinatario polícromo del que hablábamos, ¿te acordás? Que sea de cualquier color, eso es de un discurso del propio La Calle Pou en esta última etapa, pero por eso le ponía el título, recuerdo también, está en el libro Triste, solitario y casi final, era el adiós del precandidato Larrañaga, ¿te acordás? Cuando se va al interior, amagando a que se va, ¿no es cierto? Pero que luego no fue. Entonces ahora quería mostrar una cosa súper interesante que invito a los oyentes, casi es el desafío de la mañana, que aparece, ¿verdad?, un contrapunto, Emiliano. En este discurso por la positiva, termina con revolución positiva, evolución positiva, juega con esa palabra, pero aparece, como bien decías, Larrañaga hablando en un momento y dice: ¿de qué certezas habla? Y queda con un eco musical, está hablando de Tabaré Vázquez, ¿viste? Uh-huh. Que en las últimas habla de las certezas, bien por la negativa, pero una cosa más fuerte, se le deja el clímax emocional a Larrañaga, pero mirá qué curioso, la frase es: solo hay una cosa absolutamente imposible, que es rendirnos. Es el discurso de Larrañaga cuando se lanza el balotaje, ¿te acordás?
Sí, sí.
Pero un detalle, Emiliano, hay una elipsis, lo cortaron. el discurso dice, y lo pueden ver, estoy mirando un afiche que comenté en esta columna misma, ¿verdad?, aquí contigo, que dice Larrañaga, solo hay una cosa absolutamente imposible para los blancos. ¿Te das cuenta?
Y eso se quitó, porque acá el mensaje es más general, es más amplio.
Pero mira qué interesante, ¿no? Porque aparece diciéndola, ¿eh? Pero ahí le hicieron, ¿verdad?, un montaje. Está bueno, porque en este momento el paradestinatario polícromo es clave, hay que albergar todos los colores. Si te parece, dejamos entonces esta gran nostalgia y terminamos, redondeamos
con... Sí, pasemos a una pieza que tú elegiste, pero que pertenece a la campaña de la fórmula Vázquez-Sendic.
Me llamo Ramón Méndez, soy doctor en física y desde el 2008 soy el director nacional de energía de nuestro país. Antes del 2005, Uruguay era sinónimo de crisis energética. Dependíamos de las lluvias para saber si íbamos a tener cortes de luz. Hace apenas unos años la energía...
Este video comienza con una postal que dice el futuro no para y detrás de la cual aparecen los ya icónicos aerogeneradores o molinos de energía eólica. Luego se da paso a un primer plano del director nacional de energía, Ramón Méndez, que va explicando la transformación de la matriz energética que ha ocurrido en Uruguay en los últimos años y todo eso ilustrado con diferentes imágenes. Fernando.
Muy rápidamente, ¿cuál sería el título para este? Vamos más que bien. El retorno discreto de un eslogan que conoció días peores.
Ah, mira. Te vas para atrás, te vas para la época de las internas, supongo.
Al primero de junio. ¿Te acordás cómo se criticó aquellos dos discursos del Four Points y luego de la huella de Oliver Sereña de Vázquez, no es cierto? Porque parecía estar demasiado ya en presidente, ¿recordás?
Sí, sí, incluso se criticó el eslogan que había usado Vázquez antes de las internas, aquel vamos bien.
Que discretamente desapareció. Sí. Ahora yo diría vamos muy pero muy bien. Esto, en vez de ser el futuro no para, es el pasado continúa a todo trapo, ¿eh? Porque si lo otro era icónico, esto es indicial. ¿Qué presentan las tres piezas, verdad? Una sobre energía, que acabas de describir muy bien, una de Cristina Subillaga sobre una agencia, GESIC, ¿verdad? Sobre la electronización, digamos, modernización de la burocracia, y luego aparece una sobre la impositiva. Redondeo así. Acá parece como que hubiese una especie de revancha semiótica para aquel candidato demasiado apurado, ¿verdad? Demasiado ya en el primero de marzo de 2015, pero ahora respaldado por ese final de octubre tan impresionante, ¿verdad? Por algo no aparece Sendic. Fíjate qué curioso, ¿no? En el título final dice Tabaré presidente, ¿verdad? Con una letra minúscula que quiere ser una horizontalización, una bajada, ¿eh? Hacia la gente, como la de la calle Pou los mira cara a cara. Acá no aparece Tabaré Vázquez en estas tres piezas de técnicos, pero ¿de qué se trata? Cierro acá diciendo, hasta aparece Alur, ¿viste? Que fue una de las partes polémicas de la campaña, ¿no es cierto? La oposición, recuerdo bien, varias veces salió diciendo que era un gasto excesivo, no racional, esta forma de producir energía, etcétera. Pero con este enfoque didáctico veo que hay una continuidad, Emiliano, perfecta con la pieza que analicé la columna pasada de Tabaré Vázquez, ¿te acordás? Donde habla el médico, acá habla un técnico, un doctor en física, y usa frases, sin embargo, superlativas. Cito una: esta transformación energética es posiblemente la política ambiental más ambiciosa de toda la historia de nuestro país. Ese es Ramón Méndez. Y así, ¿verdad?, sigue colocando a Uruguay muy alto en el mapa. Entonces, yo digo que esta estética luminosa e indicial está poniendo al partido en lo que dije al principio, ¿verdad? Se terminó ya la campaña. Esto es como decir, este es mi equipo, más que decir el futuro no para, decía en serio, es el pasado continúa y muy, digamos, luminosamente. Solo al final dice Ramón Méndez, y yo diría sintomáticamente esta frase, ahora estamos prontos para más cambios. Muy curioso en un aviso que se llama, ¿verdad?, el futuro no para.
En definitiva, entonces, pese a que parecía que no, los signos decían bastante, Fernando.
Y yo creo que sí, que teníamos que cerrar la columna haciendo una mirada un poquito más en perspectiva, haciéndole honor a este espacio que me ha sido un enorme placer de vuelta poder dialogar contigo y con los oyentes sobre cosas que, esa es mi esperanza al menos, no estarían puestas en el tapete, como te gusta decir, si no pudiéramos agregar esta conversación nuestra que pretende ir un poquito más allá de lo evidente, de lo obvio, y llegar al meollo de la cultura, la sociedad y la política, que es nuestra, ¿verdad?, intención.
Cerramos la columna 25 de este ciclo de análisis semiótico de la comunicación política con Fernando Andach. y nos despedimos. Fernando, hasta la semana que viene, cuando haremos el redondeo, el balance final, ya una vez conocido el resultado. ¿Te parece?
Cómo no, un abrazo grande. Chao, Emiliano.